Lo sé, hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. Lo sé.
Bueno, Paco Rabanne,
Coco Chanel.
Coco Chanel.
Y el perfume de Antonio Banderas.
Y el perfume de Antonio Banderas. Son algunas de las estrategias que ha desarrollado el hombre para oler bien. ¿No?
Creo que sí. Algunos
Chanel no son, tan, 5, algunos no son tan ricos. Algunos no son tan ricos. Hay ofertas. Hay perfumes más baratos. Los que huelen un montón.
Colonias.
Paco, ¿te acordás?
Ah, sí, y pibes, mujercitas.
Estrategias para oler bien a la edad más tierna, cuando somos más chiquitos. Pero hoy, en Química Además, vamos a hablar justamente de lo otro. Justamente vamos a hablar de por qué algunas personas huelen mal. Y mientras Soledad Machado llega al estudio, que está ahí, que ya estamos, ¿cómo anda, Sole? ¿Qué tal? Y Agustín Rodríguez ya está con nosotros, comenzamos a develar una de las grandes interrogantes que ha develado a las grandes mentes de la historia por los siglos de los siglos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Llegando.
Perfecta sincronía.
Estaba todo planeado.
No, obvio, estaba todo calculado.
Hoy venimos a contarles por qué olemos mal.
¿Por qué olemos mal?
Pero no porque sentimos mal a veces, sino porque a veces hedemos. Claro. Tenemos un olor que nos caracteriza y decimos... Y fruncimos la ñata y decimos... Ah.
Igual, el mal olor de uno. Creo que... Más que padecerlo uno mismo, lo padece a los demás.
Hay una frase muy buena, dice: los defectos personales son como el olor propio. Dice, solo los demás pueden percibirlo.
Bueno, hay veces que hay que aguantarse también.
Sí, bueno, ahí ya es un defecto muy grande.
Bueno, que queda para los demás en ese momento.
Cuando te dicen, qué rico, me gusta tu olor. ¿Qué olor?
Y ahí uno dice, yo no fui. Primero que hace es lavarse las manos.
Es fundamental, está científicamente comprobado esto.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De flatulencias o de olores personales? Porque hay muchas formas de oler mal.
Y las flatulencias son olores
personales.
Porque dijiste
yo no fui, ahí me fui.
No, pero yo no tengo nada que ver en esto. Podemos decir, cuando hablamos de olores corporales, que no tenemos nada que ver en realidad nosotros, sino que es culpa de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que son miles de millones.
No soy yo,
son los microorganismos que viven
en mi cuerpo.
Exacto.
Se pueden descalzar sin miedo, que el olor a pata no es de ustedes.
Son los microorganismos.
Siempre te digo lo mismo, yo no soy.
Son ellos. Son ellos, exactamente.
No, el olor a pata no, mío no es. Son todos los microorganismos que viven en mi cuerpo.
¿Escuchaste lo que hablamos de química además el otro día?
Por supuesto.
Y si estamos llenos de un montón de bacterias que al igual que nosotros se alimentan y también tienen sus desechos. Y muchos de esos desechos son unas moléculas que se evaporan muy fácilmente, llegan al aire y tienen esos aromas exquisitos que podemos disfrutar a veces.
En el ómnibus.
En el ómnibus, por ejemplo.
En el que venía con las ventanas cerradas, claro, por ejemplo.
Hoy está precioso para andar en ómnibus porque nadie abre la ventana, no sea cosa que se vayan a mojar, así que... Sí, se va concentrando.
El olor comienza a concentrar.
Todos los compuestos volátiles que se liberan se concentran con las ventanas cerradas y el calor, y uno disfruta pila del viaje en bondi.
Las moléculas de los que tienen halitosis se van quedando.
¿Ali qué?
Halitosis.
¿Qué es eso?
Es la manera linda de decirle a alguien, te gira la boca a vos.
Mal aliento.
Yo recomiendo la experiencia de estar de ir a un boliche, eso que sea subterráneo, y ver cómo se condensa el sudor en el techo y cae arriba tuyo de nuevo, como un ciclo sin fin
de virus y de reciclaje
de exudación.
Y en la boca eso causa un montón de enfermedades, porque ahí lo que está pasando son un montón de desechos que están circulando en un ambiente totalmente viciado. Si estás bajo de defensa, no lo hagas.
Volviendo al ómnibus, a esa persona que se te sienta al lado y vos le sentís su halitosis, te das cuenta, y si esa persona pobre hoy se ve que no se lava los dientes, lo que sentimos generalmente son unas moléculas sulfuradas, es decir, son unas moléculas que tienen algún átomo de azufre.
¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la cebolla y los átomos? Que
la las semana moléculas? Pasada no.
No, hace
como cuatro.
La semana pasada mes, hace un mes.
Una
la
columna memorable que fue básicamente cómo matar a alguien. Que no, cuando no, hablamos de los venenos.
A mí me importa solo cuando vengo yo acá. Para mí fue la semana pasada que hablamos de la cebolla, tenía compuesto.
Ustedes como la Susana Jiménez de Química.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, son el también azufre. Compuestos azufrados, con azufre.
Entonces, ¿cómo llegamos? Las bacterias están siempre en nuestra boca. ¿Cómo llegamos a esta situación en que nos gire de la boca? Porque las bacterias están ahí, siempre viven y conviven con nosotros. Muchas las necesitamos para también que participen en la digestión de nuestros alimentos.
Y además, claro, la boca es un lugar donde hay constante circulación de líquidos, alimentos. Es un lugar de tránsito de elementos exógenos al cuerpo.
Imposible, aparte nadie se va a meter el lisoforme en la boca para matar todas esas bacterias.
Y sería una muy mala idea además.
O sería una muy mala idea mezclar un plato de pasta exquisito con lisoforme para anular a las bacterias.
También.
Sería perder la gracia, ¿no?
Entonces empezamos a investigar por qué a veces tenemos estos olores de nuestra boca. Una de las causas, por ejemplo, que nos pasa prácticamente a todos todas las mañanas es ese aliento matinal.
Sí.
Aparte, cuanto más dormís es peor. ¿Y por qué? Porque durante el sueño generamos menos saliva porque no la necesitamos. Entonces esto hace que sea más propicio que las bacterias se queden ahí. Porque con la saliva las vamos arrastrando y muchas las vamos tragando y ya está. Entonces durante la noche al haber menos saliva, tragamos menos, se quedan ahí, ellas se reproducen. Entonces tenemos más bacterias produciendo estas moléculas olorosas.
Para que se hagan una idea, los que no han almorzado y quieran sacarse el apetito, es como el sótano del baile, pero en la boca. Con todas las bacterias reproduciéndose.
Lindo,
precioso.
Otra causa del mal aliento, otra gente que suele tener mal aliento, que es muy difícil de combatir, es la gente que tiene prótesis. Porque en las prótesis es más fácil que se acumulen alimentos. Entonces, si hay más comida, uno vive mejor, está más cómodo, se reproduce más, más bacterias, más digestión.
Alimentos que quedan, ¿no?
Más producto de digestión.
Bueno. Prótesis es un factor de riesgo para la halitosis.
Dormir con la boca abierta también.
Sí, sí, ni que hablar.
No, la saliva se queda pegoteada.
Se seca mucho más.
Se seca, sí. No tiene manera de reciclarse ahí nada, no hay manera de tragar.
Hoy vomito,
esas bacterias.
Hoy vomito.
Y vamos a tiempo por la boca.
Chicos, si me voy al baño, ya saben por qué fue.
Vamos por la boca.
Vamos a aguantar.
Después hay fármacos también que favorecen que se nos reseque en la boca. Por ejemplo, los desparasitantes resecan mucho la boca. Tenemos el mismo problema que cuando dormimos.
Y después,
si nos lavamos mal los dientes, tenemos mala higiene bucal, es inevitable.
Sí, cuando se te acumula sarro, es cuando tenés mal.
Si no te lavas los dientes, no hay manera de que te huela bien la boca. A ver, si están empezando una relación y les dicen, no, mi amor, no tenés olor, no te preocupes. Y no se están lavando los dientes, están mintiendo.
Es mentira.
La gentileza pasa por ahí, ¿no? Por...
Claro.
Cuando yo entre más confianza a la pareja, y tal, por
sí,
favor.
Cuando al principio es tipo, te levantas, no sé qué, después. Esta es la típica. A la mañana después, piquito de lejos.
Pone la mano en la mampara. No, volvé para allá.
Si
igual,
ven que ponen volver el acolchado para darse un
pero
beso.
Pero aparte hasta uno mismo. Tiene mal aliento, se inhibe. Bueno, en fin.
Esa era la parte más evidente.
Mal
olor
y romance.
La parte más evidente de las causas del mal aliento. Ahora vamos a lo que a nosotros nos gusta, la razón por la que estudiamos química, que son qué son esas moléculas, cuáles son esas moléculas que llegan hasta nuestra nariz y nos generan esta sensación.
Y que no son culpa nuestra.
Que no son culpa nuestra.
Las generan las bacterias que viven en nuestra boca.
Básicamente está para la joda.
Claro.
Y están en una rave dentro de un boliche.
Están viviendo su vida.
Viven la vida
se
loca.
Reproducen, viven, comen. Y producen desechos, moléculas que tienen azufre. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno tiene olor a huevo podrido.
Ay.
El sulfuro de hidrógeno, aparte, puede llegar a ser en grandes cantidades muy tóxico, recordando un poco lo que hablábamos en el otro programa. Entonces, eso también, como mecanismo de defensa, generamos una gran capacidad de detectar el sulfuro de hidrógeno. Nosotros podemos detectar una molécula de sulfuro de hidrógeno en 2 billones, en 2 millones de millones de moléculas.
Claro,
con que haya
un
una molécula de huevo podrido.
Es un, evidentemente es un componente al que somos muy, pero muy sensibles, extremadamente sensibles.
Tremendamente sensibles porque en cantidades grandes, los compuestos de azufre en general son tóxicos para nosotros, entonces los podemos detectar para poder salir corriendo.
Por eso cuando te cuenta el dicho, las fábulas populares, que bueno, cuando el diablo pasa por un lugar de color azufre.
Por ejemplo, capaz que le huele mal la boca al diablo y es una manera de decir.
Lava los dientes. Bueno, imagínate, yo qué sé.
Está repitiendo,
Drácula.
Bueno.
Miles de años.
Miles de años ahí en un ataúd.
Hace poco caí 24 horas.
Claro.
No tiene dónde comprar un cepillo,
chupasán,
señor.
Tipo, no.
Nasco.
No, no.
La verdad.
No era muy realista la visión elegante de Drácula, sino como que tiene que ser un tipo bastante.
Desagradable.
Desagradable.
Debe usar prótesis, se le dieron
caído
todos los dientes al rato.
No labura.
No labura.
No sé nada.
No, claro.
No,
o sea,
no
estamos
sé,
desmitificando uno de los héroes de la literatura.
Para otro país en un call center,
claro,
capaz que.
Total.
¿No?
No sé.
Otra de las moléculas que salen de la boca de Drácula seguramente sea el metanotiol, que es el mismo olor que tiene el repollo podrido.
Sí, qué feo olor que agarra el repollo. El brócoli también.
Es un buquet, en realidad. No es que una sola sea la responsable, sino que es la combinación de distintas moléculas que crean esta cosa, este
sopa.
Perfume.
Sopa, claro.
Es un caldo gaseoso, maravilloso.
Es como el océano de moléculas, pero que apesta.
Claro, no sé,
que tiene
de moléculas no tan feliz.
El sulfuro de dimetilo.
¿Qué es,
o sea,
eso?
Que es la segunda molécula que nombramos con azufre. Que también es uno de los olores que larga el repollo podrido. Y el olor a ajo. Una de las moléculas características del olor a ajo es el sulfuro de dimetilo.
Bueno, en ese sentido Drácula era bastante limpio. Porque viste que luego le ponías ajo y el tipo disparaba.
¿Ajo?
No, a mí me encanta el ajo.
¿No comiste ajo crudo alguna vez?
No, seguramente sí. No, yo no tengo ningún problema. Yo no pasa nada con ajo.
¿Y queda el olor a ajo?
Lo que pasa es que el olor a ajo,
el olor a ajo es
fuerte.
Profuso.
Se pega todo.
Si comiste ajo, bueno, está.
Es bravísimo.
Hablemos de... Pía Skype, hablamos, si querés.
Suficiente, creo que con la litosis ya fue suficiente. Ya hablamos bastante del mal aliento.
Bien.
Así que podemos pasar a otro sector de nuestro cuerpo.
¿Cuál?
Uno que nos deja unas preciosas manchas en las remeras.
Que se siente también en el bondi cuando la gente quiere agarrar el pasamanos y uno dice, oh por Dios.
Un tip, día de calor,
pasando?
Evite la camisa celeste.
Todos los colores claros.
La blanca menos, pero la celeste...
Hay un video que pueden buscar en YouTube, muy recordado, del Rifle Pandiani, dando una conferencia de prensa, que empieza con una camisa celeste,
claro,
y empieza a sudar a punto tal de que termina, ya no es sudoración, sino que termina siendo completamente sudada la camisa y se convierte en otro color.
Creo que él es absorbido por su propio ser, sí, ¿no? Ya en un momento de su camisa ya no es agua. La camisa celeste es un...
Se transforma, claro.
Ahora buscamos un GIF que seguramente haya para compartirlo.
Vas a hacer un bar a un océano por salado.
Ahí va algo raro que no queremos tener.
Se estima que en ese lugar salado...
Sí.
Viven más o menos...
¿Cuántas moléculas?
1 millón de bacterias por centímetro cuadrado.
1 millón de bacterias por centímetro cuadrado.
Imagínense un cuadradito de una hoja centimetrada y ahí, por cada cuadradito, un millón de bacterias...
De cosas.
Ahí, morfando, reproduciéndose, conviviendo en familia.
Viviendo la vida.
Viviendo la vida, teniendo desechos,
¿no?
Vive rápido, muere joven.
Claramente.
O sea, en esa onda están las bacterias de nuestras axilas.
Y nosotros ahí vamos excretando.
Son hedonistas.
Totalmente.
Son hedonistas.
Completamente.
Tienen agua, tienen sales,
sí,
tienen azúcares.
Tienen todo.
Y uno va y las mata.
Está calentito.
Está mal, no hay que matar.
Bueno,
depende.
Hay un millón de microorganismos de 1 centímetro cuadrado.
Hay un límite, ¿no? La sobrepoblación.
Los matás y ¿cómo te sentís?
Bueno, obvio.
¿No te sentís mal?
Yo, si usted quiere practicar el no matar a esos microorganismos, bueno, está
no
bien.
Me queda más a la
vamos
paja,
a tener un problema de convivencia. Muy grave. Porque claro, no matándolos.
¿Cómo convivir?
Claro, ellos tienen la mala suerte de que nuestra cultura los haya designado como ustedes son los que producen el mal olor. Pero una vez que les fue designado, ustedes son los que producen el mal olor, y bueno, no hay nada peor que una persona con feo olor.
Hoy en la tarde de Uniradio,
no, en serio,
¿cómo convivir con tus bacterias?
Eso, hay que estar limpio.
Bueno, sí. Estas bacterias...
Que asearse.
que están en nuestras axilas. Sí. También estar en ese plan hedonismo total, comer, reproducirse y generar desechos. Entre esos desechos producen ácido 3-metil-2-hexenoico.
Los nombres de las moléculas que producen estas bacterias.
¿Usted se anima a repetir eso?
Repetir y sin soplar.
Así.
Le dimos la contraseña del mail nueva.
No, bueno, por un wifi.
Claro, la contraseña de bro. Imposible que la... A ver, ¿lo puedes decir una vez más? Una vez más.
Es ácido 3-metil-2-hexenoico.
Se viene otra ahora que está picando.
Ahora. ¿No? Pero... A ver, chico de los redolantes, ¿lo tenemos a mano? No, imposible, ¿no? Claro, bueno, ¿para qué? Está trabajando el chico de los redolantes para el suspenso, pues se viene otro
igual,
nombre.
Pero este vamos a...
Este es importante, acuérdenselo, porque es importante cuando uno llega, después de un partido, de algo que corrió, sudó la camiseta, sí. Uno llega y le pueden decir qué olor a ácido 3-metil-2-hexenoico, ¿qué tenés?
¿Qué olor a chivo que tenés, mijo?
A ver, ¿qué olor a ácido 3-metil-2? No me acuerdo, coico.
Eso es
olor a chivo.
Eso olor a chivo. Claro.
Stoikov.
Si lo olieran puro, ahora, sentirían olor a cabra. Olor
nosotros,
a chivo.
Nosotros los queremos un montón. Saben que nos encanta su espacio, pero qué nombres que le ponen a las cosas.
Por eso
que...
le llamamos olor a chivo.
Olor a chivo.
Igual, claro, el del mal aliento es brutal. Brutal. La R y la L hoy no están funcionando.
Prefiero los del mal aliento que estos con números, sí, como el 3-hidroxi-3-metilhexanoico.
Bueno.
Parecido, pero un poco diferente, que es el olor del comino.
Comino, claro.
Que es una especia. Yo nunca la olí, pero...
Tiene olor a comino.
Así que más o menos tengo una idea de cómo huele el comino.
Bueno, pero es que hay comidas que tienen como... Tienen un olor medio... los caldos, todo eso, cuando tienen un olor medio fuerte, sabes que también.
Y después también tenemos otro para contraseña.
Punto.
El 3-metil-3-sulfanil-hexa-1-ol, que es uno de los que le da el olor a cebolla. Entonces tenemos en nuestras axilas bacterias que producen un caldito, un perfume, llamémosle... De chivo, cebolla y comino.
Y unas notitas de cebolla. Sí, para
un chelito.
Bien delicado.
Ahora, y una pregunta al pasar. Porque yo lo dije y me quedaron como mirando. Hay gente que tiene como un olor a pescado. Y pero esto tiene una causa científica. Y si acaso la tienen, ¿la conocen?
Sí,
¿la pueden explicar?
Hay una enfermedad que hace que ciertas proteínas del cuerpo...
Ah, eso era lo que teníamos.
Que produzcan compuestos no de azufre, sino de amoníaco.
No es culpa tuya igual.
Que llaman aminas. ¿Vieron cuando dicen que olor a mina? Bueno, no es lo mismo olor a mina que olor a mina.
Hay una distancia muy grande.
Vamos a decir que el cielo
hay minas que pueden tener olor a mina.
Por supuesto.
Hay minas que pueden tener olor a mina.
Una mina puede tener esta enfermedad que hace que las proteínas de su cuerpo estén un poquito raras, entonces se produzcan muchos compuestos de nitrógeno que se llaman aminas. Y eso tiene olor a pescado.
¿Viste?
Entonces, la persona huele a pescado. Y cuando es grave la enfermedad, la persona huele mucho a pescado. Huele a pescadería.
Es que hoy me miraron con cara y no, nunca sé. Pero yo había leído una vez, era una muy interesante, algo de eso, sí. que y también...
Buena fuente, Viñoli. Buena fuente.
Interesante, bueno. y uno está en el consultorio del doctor... Y la tiene galería. Tres revistas. Tiene galería, tiene caras y tiene muy interesante. ¿Usted cuál elige?
Una depende, si es una cara de los 90, es
sí,
muy tentador.
Ahí me tiro.
Puede llegar a ver una Rolling Stone igual.
También, ahí. Bueno, ahí ya está, ya sé lo que elijo.
No, ya tauta mi peluquera que tiene National Geographic.
Ah, pues.
La amamos.
También.
Despegada la peluquera.
Totalmente.
Sí, no.
Igual para las personas que tienen ese problema, claramente se tienen que refugiar en el trabajo de una pescadería.
Claro.
Y pasan absolutamente desapercibidos.
Sí.
Bueno, son los elegidos para
ahora, yo tengo una pregunta.
Qué horrible.
El olfato,
sí,
¿puede llegar a un sentido que se suprima por el estar expuesto constantemente a olores fétidos?
Claro. Lo que pasa en realidad...
El síndrome del basurero, que no tiene en un momento ya está, no huele nada.
Pasa con cualquier olor.
¿Síndrome del basurero?
Y sí, digo, ¿cómo vas a laburar toda tu vida de eso, soportando?
Del funerario
no,
también.
Tan campante.
Mirá,
tan
no, pero es que no sabía, le preguntaba porque justamente porque no sabía que existía, no sabía que eso existía.
Pasa con cualquier olor. Las moléculas llegan a nuestra nariz y hacen y excitan las neuronas que mandan una señal en nuestro cerebro. Si nosotros estamos recibiendo un estímulo constantemente y... no pasa nada terrible, el cerebro dice, muy grave no puede ser, esto vamos a apagarlo. Es como cuando estamos sentados, nosotros nos sentamos y sentimos que apoyamos el ramo en la silla, pero no estamos todo el tiempo sintiendo en la silla. Con los olores pasa más o menos lo mismo. También. Después de un tiempo, bueno, como que el cerebro dice, esta información no la necesito.
Con el sonido pasa lo mismo, si vos estás expuesto mucho tiempo a una frecuencia, vas perdiendo la sensibilidad a esa frecuencia.
Sí, pasa con el ruido de la heladera, que uno lo siente cuando deja de estar, porque ya se acostumbró.
Y a veces te das cuenta del ruido que hace, como te hace subir el volumen. Por ejemplo, los extractores.
También.
Que son muchas frecuencias entreveradas generan eso.
Claro, es una cuestión del cerebro que cualquier cosa que está durante mucho tiempo y no pasa nada grave, dice, bueno, esto es ambiente, no importa, lo puedo ignorar, y se concentra en recibir cosas nuevas.
Mira qué grande cerebro.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Para cerrar.
Es su vida también, ¿no? El cerebro. Desecha cosas viejas, adquiere cosas nuevas.
Sí, pero ahí ya entramos en la cosa filosófica, claro, de si nosotros somos nuestro cerebro, si el cerebro está parte de nosotros, y ya eso pero da eso para otro día.
La filosofía en tu idioma, o la biología en
sí,
tu idioma.
Sí, hay que hablar.
O la disciplina que está entre la biología y la filosofía en tu idioma.
Exacto.
Pero eso será otro día.
Otro día.
Seguimos con los malos olores.
Para ir redondeando lo de las axilas.
En este estudio no hay mal olores.
O nos acostumbramos.
Una de dos. Axilas.
Axilas. Un último detalle de las axilas.
También
que
estamos
lo calamos
todos con las axilas contra
el cuerpo, apretando los diarios.
Lo que hablamos al principio de cómo convivir con las bacterias de nuestras axilas. Lo que hacemos cuando nos ponemos desodorante es impedir el crecimiento de esas bacterias. Impedir que se reproduzcan. Ellas se van a quedar ahí, pero...
Lo que Marcelo Ayala intentaba reprochar como un crimen de lesa humanidad.
Millones por día
que estamos matando, pero bueno, está. Es la única forma que tenemos, amigo.
Son ellas o nosotros, ¿no?
Pero ¿son ellas o la proximidad con seres humanos?
Es como la peor política exterior que puede tener. Bueno, un fascista del olor.
Pero no es un genocidio, sino que le decimos a chiquen un cacho.
Cálmense, gurice.
Chicos, todo bien con vivir la vida, pero yo también tengo que vivir la mía.
Con otras personas.
Con otras personas,
de lo posible.
Claro, por supuesto.
Y después nos damos una duchita, barremos estas excreciones de las bacterias y alguna bacteria también, porque ya hay sobrepoblación, que se vayan a vivir a otro lado.
Bueno.
Y ahí no las matamos, las mandamos a un campo donde ya crecen.
al ostracismo. No te vamos a matar, te vamos a mandar a
reubicar.
A un lugar más lejos. Te vamos a mandar a Siberia.
Ahí la gente, ahí la gente suda menos, o qué, supongo que sí, en lugares.
Ah, el frío, es verdad. Está muy buena la pregunta.
El ruso, ¿no? Digamos.
El ruso.
Gire menos que nosotros.
Depende del ruso y de dónde esté.
Pero pará, uno transpira más los días de calor.
Sí, pero en Sochi, que es en el sur, hace calor.
No, pero yo te estoy hablando de que si hay una correspondencia entre las temperaturas y estas bacterias que viven muy campantes su vida. Cuanto más calor, me parece que uno transpira más.
En realidad, uno tiende a mantener su temperatura corporal, que son más o menos 36 grados.
Sí.
Aparte, por eso nos da frío y nos abrigamos, porque tenemos que mantener esa temperatura. En nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está sano, tenemos esa temperatura y las bacterias son felices esa temperatura. Así que van a quedar... más o menos lo mismo.
Bien.
Capaz que están tan tapados que el olor no sale y son todos felices porque...
¡Pá! ¡Que quedan de
tanto
ropa!
Abrigo.
Sí, y la cuestión no es tanto el calor, sino cuánto se transpire. Porque el sudor le da alimento y un ambiente propicio para que estas bacterias crezcan y sean felices y vivan su vida y produzcan desechos que producen olor.
Bueno, ¿algo más de las axilas?
No.
Entonces cerramos con los malos olores.
Y cerramos las axilas también.
Y cerramos las axilas y vivan su vida. Nos vemos en 15 días. ¿Con más química además?
Con más química además.
Queda compartido hoy la columna, ¿ok? La pueden ver. Si quieren tratar de leer o de entender por qué se huele mal, la pueden escuchar.
Si quieren algún dato curioso que quieran saber, nos mandan las dudas. Nosotros tenemos muchas, pero podemos hablar de las de ustedes. Si no quieren escuchar las nuestras, ustedes ven que les conviene.
Las nuestras son así, ojo.
Lo que pasa es que con las palabras esas, hay que ver. A mí, te tengo que pedir, che, decime qué es esto. Y son cosas re cotidianas a veces.
Totalmente, sí. Es que la química está en todas partes.
Esto es la química en tu idioma, loco.
Totalmente.
Claro.
Le damos color para tener claves para el bro, pero claro. Si no, serían nombres más comunes.
Una fuente inacabable. Hoy aprendimos varias cosas, entre ellas una fuente inacabable de contraseñas, ¿no? La química.
No solo son cuestiones muy cotidianas, sino que también hay que pensarlo. Es un gran negocio. O sea, piensan en la cantidad de lo que invierte la gente, ¿no? La cantidad de marcas y productos que están largando todo el tiempo en torno al negocio de no tener olor. O sea, también por ese lado es una cuestión muy seria, si lo pensamos.
Bueno, sí, ¿no? Dicen que el desarrollo de la perfumería en Francia tiene una correspondencia con el mal saneamiento que tuvo cuando se modernizó Francia, estilo Revolución Francesa, ¿no? Ahí el aumento demográfico es muy fuerte y el saneamiento no acompañaba con la cantidad de gente que había. Entonces, ¿qué pasaba? Francia, vos decís Francia hoy en día, decís París. Cuando era una ciudad que olía a...
Hubo un momento también en que la iglesia prohibió bañarse.
Y claro, ahí también... la gente tenía que invertir, tenía que poner ingenio en los perfumes.
Y también se pensaba que bañarse muy seguido hacía mal.
Claro, sí. Sí, bueno. Por ejemplo, un Ralph Lauren Love, ¿saben cuánto sale? Estoy buscando.
Hablando 100 pesos.
1.750 pesos en una presentación chiquita. El Calvin Klein One, a mí me gusta el Calvin Klein One, carísimo. 3.800 mangos.
No, báñense.
Báñense y eviten esto. Bueno.
Colonia Pibes.
Colonia Pibes también. No,
2.000 pesos.
¿Cómo no? 2.000, 2 lucas.
El de Pokémon me gustaba a mí.
Dale. 2 lucas. ¿En serio? ¿A cuánto está?
No sé.
¿Podemos averiguarlo para el fin? Para
ahora voy a la farmacia que enfrente y después.
No,
prefiero,
Lucas, prefiero. Yo le digo, hay una empresa que empieza con S y con R, muy conocida.
San Remo.
María.
Ah, no.
Ay, eso, algo eso, así. Peón el palo, puede buscar el precio. Bueno, 2-403-80-28 se comunican con la producción de Uniradio. Bueno, nos pueden trasladar alguna pregunta que la vamos a contestar, obviamente. Facebook Uniradio. Si nos dan el like y tenemos todas las notas compartidas. Twitter @uniradioudelar. Nos siguen entonces en la red social del pajarito. ¿Tenemos un tema?
Sí, que carga con el estigma del olor. ¿Quiénes son? Los adolescentes.
Obviamente.
Esa cuestión.
Es que son plata, que están ahí, se dejan crecer el pelo, están todo el día tirados, sí. No se bañan. Yo era así.
Por eso, para homenajearlos.
Yo no, jamás.
Bueno, ¿a quién homenajeamos entonces?
A los adolescentes y a su olor. Huele como espíritu adolescente. Pero en este caso, la versión de Cassia Eller, muy poderosa, muy rockera. Vamos arriba.
Mandale.
Tarde.